Las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas noches, aquí seguimos a la luz de la linterna en la cadena COPE hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Enseguida el análisis, la tertulia, pero antes vamos a terminar de contar la actualidad de este martes 14 de agosto que nos lleva hasta Italia. Van cambiando las cifras en torno al número de víctimas mortales tras el derrumbe de un puente en la ciudad de Génova. Hablábamos hace unos minutos de 22 víctimas mortales, pero la cifra podría ir aumentando. Podría llegar incluso hasta 35 víctimas mortales. La Conferencia Episcopal Española ha enviado sus condolencias a la ciudad y a toda Italia mediante una carta firmada por el cardenal y presidente de la conferencia, don Ricardo Blázquez. En la misiva pide que se traslade al pueblo italiano y a las familias de las víctimas las condolencias de la Iglesia en España en estos duros momentos. Condolencias que también manda el gobierno italiano, que ya está en el lugar del derrumbe con el presidente Conte a la cabeza. Corresponsal Ángeles Conde.
Los miembros del gobierno italiano están poco a poco llegando a la zona de la tragedia. Desde los restos del desastre, Giuseppe Conte, el primer ministro, ha reconocido que el puente era una obra antigua y que es posible que la causa del derrumbe sea un fallo estructural. Ha anunciado un plan extraordinario para revisar las infraestructuras más sensibles del país, y no es para menos porque en 14 años se han desplomado hasta 7 puentes de similares características. En los restos del viaducto Morandi siguen trabajando los equipos de socorro, policía, protección civil y 300 bomberos que están empleando los mismos protocolos de rescate que se activan tras un terremoto. Se han evacuado además los edificios colindantes y la Cruz Roja ha abierto un punto de ayuda psicológica para las víctimas y las casi 150 personas que esta noche no podrán dormir en sus hogares. De momento hay 22 víctimas mortales y 16 heridos, 9 de ellos en estado grave.
En España también seguimos pendientes de otro derrumbe, el que tuvo lugar en la noche del domingo en la Ría de Vigo durante la celebración del Festival Marisquiño. 8 personas permanecen hospitalizadas mientras los partidos políticos, especialmente el Partido Popular, piden explicaciones al Ayuntamiento e incluso el Popular sugiere que el alcalde debe dimitir. COPE en Vigo, Pablo González.
Los grupos de la oposición del Concello de Vigo empiezan a exigir responsabilidades al gobierno local. El grupo municipal del Partido Popular ha pedido la dimisión del alcalde Abel Caballero si no presenta de manera inmediata el informe de seguridad para ese concierto. Por su parte, Marea de Vigo ha solicitado una comisión de investigación, al igual que se hizo en el trágico suceso del Madrid Arena. Caballero dice tener el documento de seguridad donde se garantizan todas las autorizaciones para llevar a cabo durante el festival o marisquiño.
La cuestión era y es quién tenía las competencias y qué hizo cada administración. Y nosotros cumplimos con la ley en todo momento. Ahora vendrán los técnicos y dirán las razones por las que aquello se hundió.
Lo que dice tener claro Abel Caballero es que la zona es competencia de la autoridad portuaria y no municipal.
El barco Aquarius continúa su travesía por el Mediterráneo con 141 personas a bordo. El gobierno de Pedro Sánchez, ayer reacio a acoger a estas personas, ha sellado un acuerdo con otros 6 países para que juntos se hagan cargo de ellas. El ejecutivo de Sánchez ha sacado pecho, dice que son ellos quienes han promovido el acuerdo, aunque lo mismo ha dicho el presidente francés Emmanuel Macron. Lo cierto es que a nuestro país podrían llegar en los próximos días unas 60 personas procedentes de ese barco. Pablo Zuazo.
Los inmigrantes del Aquarius ya tienen lugar de acogida en Europa tras el acuerdo alcanzado por Francia, Alemania, Portugal, Luxemburgo, Malta e Italia, que se ha incorporado hace pocas horas. 60 personas desembarcarán en nuestro país de las 255 que son objeto de reparto, 141 del Aquarius y el resto de varias barcas que se encontraban frente a costas maltesas. La vicepresidenta Carmen Calvo ha elogiado el papel de Sánchez en las negociaciones.
Con el liderazgo del presidente Sánchez hemos conseguido que la respuesta a la situación del buque Aquarius sea una respuesta coordinada, una respuesta solidaria, segura irresponsable.
Cataluña se ha ofrecido para ser el destino de los individuos que acogerá España y desde el Gobierno esperan que en la Cumbre Europea de septiembre este tipo de acuerdo se materialice como una fórmula de trabajo estable.
Vamos completando la crónica general de la actualidad que nos lleva hasta Valencia. Una vez extinguido el incendio que durante la semana pasada arrasó más de 3.000 hectáreas de terreno en la zona de Llutxent, ahora es momento de hacer balance de daños. Hay quien ha perdido todo y se han encargado de recordárselo a José Luis Ábalos, el ministro de Fomento que hoy ha visitado la zona. Estamos en Valencia, Luis Agudo.
Momentos de gran tensión los que se han vivido esta tarde entre los vecinos que han perdido sus casas por el incendio forestal de Llutxent cuando se han presentado el ministro de Fomento José Luis Ábalos acompañado de la alcaldesa de Gandía Diana Morant para comprobar los daños. Varios de los vecinos les han espetado muy airados que se han sentido abandonados a su suerte, que solo han aparecido cuando estaban los medios de comunicación y han exigido a Ábalos la declaración de zona catastrófica ya.
Yo lo que quiero es que usted se comprometa y nos diga a todos los vecinos, sí, señor, que nos van a dar la subvención que nos corresponde por zona catastrófica, porque aquí no se puede volver, obviamente, ya a vivir. Aquí nos hemos cargado la zona.
Ábalos se ha comprometido, en efecto, a un decreto con las mejores ayudas posibles, aunque no ha precisado si será con esa declaración de zona catastrófica o, como se dice ahora, zona de emergencia, una declaración que, por otra parte, ha exigido hoy mismo otro de los 7 municipios más afectados, el de Pinet, reunido en sesión extraordinaria, y es que el 80% de su superficie quedó calcinada por este incendio.
Y en Granada, un nuevo caso de violencia contra la mujer ha perturbado la tranquilidad de la localidad de Durcal. Un hombre ha asesinado a su pareja y más tarde ha sido detenido, informa desde COPE Granada Juan de Dios Jerónimo.
Tenía 21 años y un niño pequeño. Desde hace un año vivía en la localidad de Durcal y era asesinada presuntamente por su pareja de 38 años. La alcaldesa de Durcal, Antonia Fernández, nos hablaba en COPE de este crimen machista.
Sí, es una muerte violenta en una chica de 21 años. Por tanto, una mala noticia, lamentablemente. La dejaron anoche en la puerta del centro de salud, pero no, ya no había nada que hacer.
Un minuto de silencio convocado en las puertas del Ayuntamiento de Durcal, banderas a media asta y condenas a este asesinato que llegaban por parte del Instituto Andaluz de la Mujer y de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, en su cuenta de Twitter. Señala que hay que proteger a las víctimas y que nunca se tienen que sentir solas.
Va terminando este martes 14 de agosto, un día en el que además, ¿qué ha pasado, Andrea Carrasco?
La linterna.
COPE. Estar informado.
Que en Londres un hombre ha estrellado su coche en las inmediaciones de Westminster esta mañana. No es la primera vez que se produce un atropello en ese punto de la capital británica. Corresponsal en Londres, Eva Millán.
El Parlamento británico vuelve a ser objeto de ataque. Un atropello múltiple deja 3 hospitalizados, aunque sus vidas no corren peligro. El conductor continúa bajo custodia policial y la unidad antiterrorista ha asumido la investigación. No hay indicios de que haya más peligro para la seguridad de Londres o la del resto del Reino Unido. El sospechoso parece que habría actuado solo y no figuraría en el radar de la inteligencia británica. Los primeros indicios además apuntan a que procedería de Birmingham, la segunda ciudad británica, la misma de la que había partido el año pasado Khaled Massoul, el autor del atentado en Westminster. En esta ocasión no se le han encontrado armas y tampoco estaría colaborando con las pesquisas.
En Turquía la lira vuelve a apreciarse, ha crecido un 8% y recupera parte del terreno perdido durante los últimos días. De vuelta a España, en Tenerife, el Hospital de la Candelaria ha reabierto una parte del servicio de urgencias tras producirse un incendio en el día de ayer que obligó a evacuar a parte de los pacientes. Y la Guardia Civil ha detenido a un hombre en el aeropuerto de Málaga que transportaba en su maleta 5 kilos de heroína camuflada con curry. Precisamente el olor de ese conjunto de especias fue lo que llamó la atención de los agentes. Todo esto un día en el que Fernando Alonso ha dicho adiós a la Fórmula 1 con 2 mundiales a su espalda. El asturiano correrá las 9 carreras que le quedan de competición, pero no estará en 2019.
Así estamos contando lo más destacado de este martes 14 de agosto a la luz de la linterna en la cadena COPE. Y comenzamos el tiempo de tertulia y hoy me acompañan Maite Algaraz. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Pedro Fraile, buenas noches.
Buenas noches, mamá.
¿No has podido evitar reírte cuando has oído lo de la especia que iba camuflando la droga?
No, me reía por el mal gusto poner curry. No sigo.
Que además el curry es una especia que huele y sabe demasiado. María Daván, buenas,
hola,
noches.
Buenas noches.
Y bienvenida al tiempo de tertulia aquí en la linterna. Javier Fernández Arribas, muy buenas noches.
Buenas noches a todos.
Vale.
Hombre, a mí el curry, el pollo al curry me encanta. Esa especia india que
Y el hash al curry también, ¿no?
También, sí.
Bueno, pero antes de
Se pasaron de curry, por eso les
Por eso
les
los detectaron, efectivamente. Antes de empezar con nuestro tiempo de la tertulia, me vais a permitir tan solo unos segundos, porque quiero preguntarle a Maite Alcaraz. Bueno, quiero darte realmente la enhorabuena por ese artículo obituario que escribiste en el diario ABC, por un compañero tuyo, por Manu Erice, que hemos leído aquí en la redacción de La Linterna todos y cada uno de nosotros.
Muchas gracias,
y Manu. Supongo que es un momento bastante complicado, pero sí que me gustaría que dedicaras por lo menos unos segundos.
Sí, muy triste, la verdad, recibir una enhorabuena por un artículo escrito por el fallecimiento de nuestro compañero de Manuel Erice, que era muchas cosas, Mamen. Era un profesional como la copa de un pino, había entregado su vida al periodismo, lo ha sido todo en el diario ABC, empezó casi de pantalones cortos y terminó siendo subdirector y se marchó finalmente de corresponsal a Washington. Allí volvió a la adolescencia del periodismo, unas crónicas magníficas, vivió la subida al poder de Donald Trump y escribió además un libro que ha desentrañado cómo fue esa llegada al poder de este personaje. Y luego, sobre todo lo que era una grandísima persona, una buenísima persona. Como decía Kapuscinski, para ser buen periodista primero hay que ser buenísima persona. Por eso quizá él era tan extraordinario periodista y nos ha dejado a todos los compañeros de ABC y a los que le queríamos muchísimo, como es mi caso, pues absolutamente huérfanos.
Javier.
Pues no puedo añadir nada más. Estoy totalmente de acuerdo. Los que conocimos a Manolo y trabajamos con él, pues pensamos que ha sido una pérdida irreparable. Y además yo me quedé helado porque no pensaba que estaba tan... que estaba tan mal, ¿no? Sabía que estaba peleando contra la enfermedad, pero no sabía que... Y la verdad es que es una pérdida de esos profesionales que dejan huella, tanto en lo profesional como en lo personal, y se le echará mucho de menos.
Él era un oyente, además, de la
radio,
lo sabes.
Sí, lo escuchaba desde Washington.
Que lo sepas, porque a mí muchas veces, efectivamente, que acudía a La Linterna o con Herrera o con Espósito, siempre me ponía mensajes y me decía, te he escuchado, tal, estoy en esto, estoy de acuerdo, en esto no, tal.
Pues nada, un abrazo muy fuerte a la familia y gracias a vosotros.
Pues muchísimas gracias, Mamen.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Seis minutos pasan de las 10 de la noche y ha empezado ya nuestro tiempo de tertulia. Hoy con Maite Alcaraz, María Daván, Pedro Fraile y Javier Fernández Arribas, que te has leído los periódicos digitales. Y a esta hora, ¿cuáles son los titulares principales, Javier?
Pues durante todo el día ha ido alternando desde el intento de atentado de Londres, luego qué pasa con el Aquarius y sobre todo luego la tragedia del puente de Génova. Bueno, y alguna otra cosa, Fernando Alonso y más cositas que ahora te cuento.
Pues venga, empezamos.
ABC, accidente puente de Génova. Al menos 35 muertos al desplomarse el puente de una autopista en Génova. Se plantea como hipótesis del suceso que el derrumbe se haya producido por un problema estructural. El País... Vamos sacando cosas ya más concretas para no repetir siempre lo mismo. Unos 30 coches y 3 camiones cayeron al vacío desde 45 metros. El Mundo. Un puente se derrumba en Génova dejando atrapados a decenas de vehículos entre los escombros. Y algo que se repite en muchos medios. El polémico puente Morandi, una tragedia anunciada. La Razón va con otro asunto. Sánchez se atribuye la gestión del acuerdo sobre el Aquarius y Macron habla de pacto franco-maltés. La Vanguardia, los bomberos buscan supervivientes entre los coches caídos al vacío desde 50 metros. Y curioso, el vicepresidente Salvini responsabiliza a la Unión Europea del accidente en el puente de Génova. por los recortes en los presupuestos. Uh-huh. El periódico de Cataluña: Cataluña acogerá a los 60 inmigrantes que recibirá España del Aquarius. Y ahora ha cambiado el titular y el que aparece es: el cielo se desploma sobre Génova. El Confidencial: un ingeniero italiano criticó la estructura. El viaducto Morandi, un puente enfermo, en 2016 ya alertaron de sus problemas. El Independiente: Calvo atribuye a Sánchez el cambio de rumbo sobre la migración en la Unión Europea. El Español: el viaducto Morandi, principal acceso a Italia de los españoles con su coche. Y OK Diario, ahora el titular que aparece es: el fichaje de Begoña Gómez irrita a los catedráticos de la pública, comillas, cobra más que un profesor con sexenios. Durante todo el día ha estado con Fernando Alonso, anuncia su adiós a la Fórmula 1. Tengo que seguir explorando nuevas aventuras. Y también en los periódicos ha habido la noticia, la visita del ministro de Fomento, Ábalos, a la zona de la Comunidad Valenciana, uh-huh, donde, que sufrió el incendio, y sobre todo cómo algunos vecinos, sobre todo una señora, le ha espetado a la cara: míreme usted a los ojos y asegúreme que va a dar las subvenciones que necesitamos para reconstruir nuestras viviendas.
Enseguida hablaremos con el teniente de alcalde de Gandía, pero primero vamos a saludar a Carlos Miquel, que es el compañero de Deportes COPE encargado del motor y de la Fórmula 1. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Oye, Carlos, ¿esperaba la decisión de Fernando Alonso de dejar la Fórmula 1?
Hoy no, pero yo sí esperaba que la hiciera. Yo no, lo que no sabía es que lo iba a hacer público hoy, eso, uh-huh, está claro. Pero sí que es cierto que hace meses que contábamos aquí en COPE, el 10 de mayo concretamente, uh-huh, conté que Fernando Alonso estaba sopesando muy seriamente su retirada, que era la primera vez que le veía tan decidido a dejar las carreras, o dejar la Fórmula 1 sobre todo, porque no va a dejar las carreras. Uh-huh. Y lo que sí es cierto es que al final se ha cumplido, quizás en periodo vacacional, cuando no se esperaba, y porque él muchas veces en Twitter hace anuncios de que va a venir alguna gran noticia, y podía haber sido otro tipo de noticia. Bueno, pues ha sido la más gorda, efectivamente, que de momento no va a correr. Ese es el anuncio oficial. El anuncio oficial: no voy a correr en Fórmula 1 en 2019, porque en el comunicado deja la puerta abierta a un posible regreso si McLaren tiene un coche competitivo en 2020. Bueno, uh-huh, vamos a ver qué pasa con eso.
¿Y qué hay detrás de esa decisión, Carlos?
Bueno, yo creo que al final un ganador necesita ganar, uh-huh, básicamente. Y Alonso es un ganador. No se le ha olvidado correr en coche. Viene de ganar las 24 horas de Le Mans en el equipo Toyota este año. En las quinta milla de Indianapolis, cuando compitió, también estaba entre los coches de delante, liderando. Y bueno, pues quiere ganar. Y para ganar, pues lo que va a intentar, que todavía no lo tiene cerrado, pero está meditándolo, va a probar un coche de Indianapolis y va a intentar la triple corona. La triple corona es ganar, es algo que solo ha hecho Graham Hill en la historia, que es ganar las 24 horas de Le Mans, el Gran Premio de Mónaco y las 500 millas de Indianápolis. Tiene ya dos patas de esa triple corona y ahora va a intentar las 500 millas de Indianápolis, que compaginará con la resistencia. Uh-huh. ¿Qué pasa? En Fórmula 1 no hay un coche ganador para él y no hay esa motivación de ganar. Entonces, bueno, pues da un paso hacia un lado, va a seguir compitiendo con un calendario menos exigente, menos duro, y a pesar de que la Fórmula 1 lo ha intentado que se quedara, Chase Carey, que es el actual jefe de la Fórmula 1, lo ha intentado, bueno, él ha visto que es el momento de dar un paso hacia otro lado.
Uh-huh. ¿Y tú que le sigues de cerca, con qué momentos te quedarías de su carrera al frente de la Fórmula 1?
Bueno, yo creo que sobre todo con el hecho de que es algo histórico. Es el hombre que acabó con el reinado de Michael Schumacher. Eso es algo que muchos lo tienen que recordar, porque hablamos del piloto más laureado de la historia, con un imperio como Ferrari, y llegó un piloto de Asturias subido en un Renault, uh-huh, y asombró a todo el mundo. Eso es lo más bonito y de luego es un hito histórico del deporte español. Repitió al año siguiente cuando nadie se lo esperaba, y además era el año que se retiraba Schumacher. Y luego, aparte de eso, hombre, son 32 victorias, y eso es algo muy difícil y muy difícil de repetir para cualquier piloto, y además se va con otro título honorífico, que está considerado uno de los mejores pilotos de la historia.
Uh-huh. Carlos Miquel, compañero de Deportes COPE, encargado del motor y de la Fórmula 1, gracias por compartir con nosotros estos minutos aquí en La Linterna.
Nada, un placer, hasta
adiós,
luego.
Adiós, buenas noches. Bueno, hay que reconocerle a Fernando Alonso que muchos nos aficionamos a la Fórmula 1 gracias a él, por lo menos en mi casa. Yo hablo desde el punto de vista personal, no sé si vosotros lo habéis seguido o no, pero desde luego en mi casa sí seguía.
Sí, yo sí me gustaba, aunque, uh-huh, a mí me gustan más las motos que la Fórmula 1, pero son más espectaculares. Pero lo que yo sí espero y deseo es que Fernando Alonso se siga divirtiendo y mucho con los coches, porque va a seguir corriendo. Uh-huh. Ha ganado las últimas pruebas de resistencia que ha disputado y nos deja a un Carlos Sainz del que yo espero bastantes éxitos, sobre todo porque en España quizá adolecemos de que si no hay un líder, Pues ese deporte no tiene
tanto tirón.
Por ejemplo, un Nadal en tenis, o cuando estaba Seve Ballesteros con el golf, etcétera. Uh-huh. Tuvimos en las motos a Ángel Nieto, ahora tenemos varios afortunadamente, pero en la Fórmula 1 yo espero que Carlos Sainz recoja el testigo y sea capaz de mantener la afición.
Pues vamos a dejar de lado a Fernando Alonso y vamos a ocuparnos de otro tema también del día. Tú lo comentabas en alguno de los titulares de la prensa digital. El gobierno parece que está dispuesto a dar las mayores ayudas posibles a los vecinos afectados por el incendio forestal que la semana pasada arrasó más de 3.200 hectáreas en Valencia y ha afectado a 7 términos municipales. José Manuel Prieto es teniente de alcalde de Gandía. Don José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Usted y la alcaldesa han acompañado esta mañana al ministro de Fomento, a José Luis Ábalos, por algunas de las zonas afectadas. Varios vecinos se han dirigido a él para reclamarle que el Ejecutivo no les olvide y, si le parece, vamos a escuchar esos segundos.
Yo lo que quiero es que usted se comprometa y nos diga a todos los vecinos,
sí,
que nos van a dar la subvención que nos corresponde por zona catastrófica, porque aquí no se puede volver, obviamente, ya a vivir. Aquí nos hemos cargado la zona, gracias a la fantástica gestión. Quiero su compromiso, que me mire a los ojos, como española que soy, y me diga que usted personalmente se va a comprometer a hacerlo.
Me comprometo en nombre del Gobierno de España a que haya una declaración. No, voy a intentar pelear,
no,
pero tampoco
usted.
Soy Dios, ¿eh?
Bueno, pero usted yo, puede hacer fuerza para que... No nos desamparen. Porque
además
nos
no, no, pero si además yo lo sé. Si ustedes no solamente han perdido una casa, han perdido todo lo que ha su vida.
Todo, claro. Todo.
Señor Prieto, ¿cómo ha vivido esos momentos? Porque no habrá sido nada fácil aguantar el chaparrón.
Bueno, nosotros tenemos que estar a la altura de las circunstancias y desde luego tenemos que estar para lo que los vecinos nos quieran decir y las inquietudes que nos quieran trasladar. Uno se pone en su piel, siendo empático y ve las circunstancias que están sufriendo. Y desde luego merecen toda la atención del gobierno y eso pasa evidentemente por escuchar lo que tengan que decir. No habían pasado ni siquiera 24 horas del inicio del fuego en nuestro término municipal y nosotros ya habíamos solicitado al Consejo de Ministros a través del Pleno del Ayuntamiento la declaración de zona de emergencia, que es lo que va a hacer posible canalizar las ayudas de las que hablaba esta mañana esta vecina.
¿Por qué dicen los vecinos que la zona era un polvorín? De hecho, había algunas denuncias en las que se reclamaba limpieza de árboles y barrancos.
Bueno, hay mucha tarea en prevención hecha estos años. Tiempo habrá de analizar las causas y desde luego poner encima de la mesa todas las tareas de la fase de prevención y de la tarea de las brigadas, que sabéis que dependen de la empresa mixta y pública de la Diputación de Valencia. Uh-huh. Desde luego la inversión había aumentado estos años y los hechos que hay encima de la mesa hablan de un aumento progresivo de las partidas en prevención. Pero hay que tener en cuenta las características del fuego, convertido la noche del martes, hoy hace una semana, en una auténtica bola de fuego que no solo era impredecible, sino que acabó siendo imparable esa tarde porque estuvo unida a un fenómeno atmosférico adverso de mucha tormenta y viento y impulsó las llamas a 60 kilómetros por hora. Uh-huh. En esas circunstancias y con esas condiciones era muy difícil trabajar en la extinción del fuego y ni siquiera la carretera, que podía haber actuado como cortafuegos, sirvió para que el fuego pasase de una zona a otra de esta parte del término municipal.
Uh-huh. Aquí entran en juego varias administraciones, la municipal, la de la comunidad, el gobierno central. ¿Será posible que haya entendimiento entre ambas?
Seguro, y nosotros lo que tenemos que hacer como Ayuntamiento de Gandía es ser el canalizador de esa ayuda y de esas sinergias que se tengan que establecer entre las tres administraciones. Vamos a llamar a todas las puertas que sean necesarias, porque la prioridad, una vez el fuego está extinguido y se ha declarado la extinción de todo el incendio, es la actuación central en la fase post-emergencia, la actuación en aquellas viviendas que están afectadas, la tramitación de las ayudas que sean necesarias y, desde luego, poder llevar a buen puerto esa declaración de zona de emergencia, que en este momento depende del Consejo de Ministros. Pero sí, el Ayuntamiento es quien debe unir a las tres administraciones, como estoy convencido de que va a ser, porque yo creo que la situación de emergencia que ha vivido el término municipal requiere, como insisto, creo que así va a ser, que todos estemos a la altura de las circunstancias.
¿Se ha hecho ya alguna estimación de las pérdidas que ha generado el fuego?
Hay una primera estimación muy inicial. Hay que tener en cuenta que responde a una estimación ocular de los primeros informes oculares que podían tener los técnicos del Ayuntamiento de Gandía. Pero lo que queremos es ser prudentes y esperar a que haya una valoración profunda, que va a depender también de poder entrar a fondo a todas las parcelas afectadas, ver si las viviendas, que es algo que en una primera estimación no habíamos podido tener en cuenta, tenían algún problema estructural, como así parece en algunas de ellas, y cuando tengamos esa entrada en profundidad en todas y cada una de las parcelas, podremos hablar de un montante económico más o menos aproximado. pero sobre las primeras cifras creo que dar una aproximación estimada sería en este momento aventurarse demasiado.
Don José Manuel, hay zona residencial, pero también es una zona muy visitada por turistas. ¿Temen que lo ocurrido pueda afectar al sector?
No, en absoluto. De hecho, nosotros manejamos en este momento cifras de completo. Hay un dato que también lo puede ilustrar. Como habéis contado vosotros también, estos días teníamos a muchos de los vecinos realojados habilitados en habitaciones de hotel, en zonas comunes de hoteles, que muy amablemente, y creo que nunca estaremos lo suficientemente agradecidos, pues que nos habían ofrecido para poderse alojar en sus habitaciones, al menos en las primeras horas, en los primeros días de este fuego. Una vez hemos pasado esos primeros días, hemos tenido que buscar realojos que ya no fueran provisionales. De hecho, en este momento están en viviendas cedidas del parque privado de viviendas de apartamentos de alquiler de Gandía y también de viviendas públicas de la ciudad. Y eso es porque efectivamente los hoteles están con el 100%, con el cartel de completo, y ha impedido que la estancia pudiera prolongarse allí. Hay que tener en cuenta que la zona afectada está más o menos a unos 14 kilómetros de la costa. Nosotros tenemos un término municipal que combina costa y montaña, y desde luego hay una zona que ha sufrido la emergencia, hay una zona que requiere toda nuestra atención, pero eso está siendo compatible con unos buenos datos de la temporada turística.
José Manuel Prieto, teniente de alcalde de Gandía, gracias por compartir estos minutos con nosotros aquí en La Linterna. Buenas noches y mucha suerte.
Muchísimas gracias a ustedes por su atención estos días.
Pedro, tenían colgado el cartel de todo vendido, todo alquilado, el 100% de ocupación. ¿Les va a afectar esto en un futuro, no sé si inmediato o quizá más a medio plazo?
Yo creo que los fuegos mediterráneos es un riesgo que está descontado ya. La gente lo sabe. Y además no hay alternativa. Es decir, en ningún otro sitio de la cuenca mediterránea que compite con esa zona se libran. De manera que quizá la incidencia sea marginal en todo caso, ¿no?
¿Conocéis la zona, Maite?
Sí, un poco. Hombre, yo hoy viendo ahí al ministro Ábalos sí que he hecho una reflexión, ¿no? Y es que ahora la gente entiende la política de tú a tú, ¿no? Y es muy exigente, como debe ser. Y hoy
ha aguantado el tipo el ministro,
ha aguantado el tipo la alcaldesa de Gandía, porque efectivamente cuando concurren varias administraciones suele haber incoherencias, suele haber descoordinación, y todo eso ha pasado como ha pasado en otras catástrofes, ¿no? Lo digo porque lo hemos vivido también en Vigo, la catástrofe de Vigo, cuando las administraciones se pelean, se echan la culpa unas a otras y tal, van por mal camino, porque al final la gente solamente ve a alguien que le administra y que debe darle soluciones, ¿no? Y eso es lo que ha pasado hoy. Y el ministro, es verdad, ha puesto los pies en la tierra y ha dicho, hombre, yo no soy Dios, y además esto tiene que decirlo también el ministro del Interior, hay varias carteras, ¿no? Pero lo digo para que no se haga luego mucha demagogia por parte de los políticos, porque la gente ya está para pocas demagogias, lo que quiere son soluciones, menos guerras internas, menos politiquería, como la que hay en muchos casos y hay en muchas catástrofes de este tipo, y soluciones.
Bueno, ahora corresponde, ¿no?, al Consejo de Ministros, María, aprobar,
claro, aprobar eso, esa eso zona iba a decir, de emergencia, que la declaración de zona de emergencia, que lo que hace no es aprobar un montante determinado para la zona, sino lo que hacen es dar un mayor acceso a las ayudas según los daños que se puedan tener. O sea, se ha eliminado, por decirlo así, burocracia. Yo creo que fue hace un año o dos hubo una reforma legal que ya se ha aplicado en meses pasados, en casos de inundaciones, sobre todo durante este mes de invierno. Entonces eso es lo que hará, pero recordemos que hasta finales de mes no hay Consejo de Ministros.
¿Cuándo se reúne el próximo Consejo de Ministros?
Yo creo que es el día 25.
¿El viernes 24?
Viernes 24.
El viernes 24,
sí, puede ser.
Esa será la primera reunión del Consejo de Ministros, donde es de suponer, ¿no?, que se tratará este tema, porque cuando lo presentó el Ayuntamiento de Gandía fue una vez que el Gobierno se cogió vacaciones.
Sí, pero bueno, primero hay que valorar efectivamente que las zonas dañadas, no solo cosas de infraestructuras forestales, sino también propiedades. Entonces, en base a eso ya luego se calcula, pero lo que se hace es, sobre todo, agilizar la recepción de ayudas con esta declaración.
Aquí hubo una decisión que fue muy apropiada y es
proceder al desalojo con bastante tiempo, que incluso alguien lo criticó. Luego hubo un cambio del viento racheado con tal fuerza que, menos mal que esas personas habían sido desalojadas, unas 3.000, porque si no, no hubiera dado tiempo. Entonces hubiéramos estado lamentando una tragedia bastante, bastante peor y las consecuencias hubieran sido muchísimo peores. Ahora lo que le toca al gobierno es, oiga, esa gente no solo ha perdido su casa, ha perdido sus cosas, ha perdido su vida, ha perdido su ropa, ha perdido sus fotos, ha perdido muchísimas. Eso quizá con dinero se suple una parte, pero yo creo que esas personas, como denotaba esa señora, necesitan también cariño y cercanía. Oiga, míreme a los ojos y asegúreme que usted me va a permitir que yo pueda volver a vivir. Luego recuperar mis recuerdos y recuperar mi hogar como hogar, eso ya requerirá más tiempo, pero ahí el gobierno ahora tiene que responder y uh-huh. tiene que hacer frente, si no el gobierno, a la instancia que corresponda, los seguros, y agilizarlo lo antes posible, ¿no?
Bueno, iba a decir que lo que no va a suceder, desde luego, es un cambio en la política forestal de limpieza, de prevención.
Ah, amigo.
Eso está porque pasará este verano y llegará el verano siguiente.
Y volverá
otra vez, y otra vez se planteará el mismo asunto y habrá las mismas acusaciones de negligencia y de dejadez, ¿no?
Pero las brigadas forestales llevan años reclamando esos trabajos previos.
Sí. Uh-huh. Bueno, los políticos se dedican a otras cosas, porque eso no da votos. Es como lo del mantenimiento de las infraestructuras. Lo que da votos es inaugurar, cortar cintas, eso sí. Pero prevención y mantenimiento, eso no. Uh-huh. Y por lo tanto, pues lo que los políticos maximizan es los votos.
Hay que repetir una realidad, y es que se dice siempre, pero hay que recordarlo, los incendios se apagan en invierno. Uh-huh. Si tú no limpias el monte, lo que es el monte bajo, la matorral, etcétera, hojarasca,
claro,
etcétera, luego eso es una tea a la hora de que una chispa. En este caso creo que fue un rayo el que provocó el incendio, no fue una mano asesina que quema como en otros sitios, ¿no? Pero ahí la política tiene que ser muy claro. O sea, tú puedes recortar gastos en algunas cosas, pero pues tienes que sacar, yo lo decía con lo del puente de Génova, oiga, ahora mismo usted tiene que sacar el dinero de donde sea para revisar todos los puentes y viaductos, que hay unos cuantos en Europa, para garantizar a los europeos, no ya solo a los italianos, que eso está en condiciones. Bueno, pues con los bosques yo creo que es algo parecido. Y además, bueno, yo tengo una teoría, pero no la voy a decir porque me van a llover palos por todos lados. Porque sé qué personas podrían contribuir a hacer esa limpieza de los bosques durante el invierno, pero Eso
para otro día, entonces.
Para otro día, sí.
Bueno, esperemos.
Pero se te entiende.
Imagina, sí, gente que está, bueno, pues, en un, pues, eso, pues, comiendo, durmiendo, etcétera, y que podía trabajar además.
Que está a la sombra, ¿no?
Sí,
habitualmente.
A la sombra.
Bueno, esperemos que esto no acabe en los tribunales como ha ocurrido con lo de Vigo, ¿no? Porque al final las tres administraciones que están implicadas va a tener que ser un juzgado el que dirima de quién es la responsabilidad o de quién era el mantenimiento del puerto o de esa zona del puerto, porque aquí cada uno echa balones fuera
lo que
se entienda al de al lado.
Sí, pero es que hay un acuerdo firmado.
Es que está publicado en el Boletín Oficial del Estado, pero sí, cada uno lo entiende como quiere.
Va a ser difícil que se tuerza una interpretación en el sentido que quiere el alcalde de la ciudad. Me parece, no entiendo de la idea.
Al final, fíjate qué ejemplo dan, ¿no?
Sí, además.
Claro, a los ciudadanos, si entre las propias administraciones tiene que dirimirlo un tercero, ¿no? Una autoridad, un árbitro y tal.
La mediación, luego, que hablábamos ahí.
Claro, pero se entiende que son responsables de administraciones, que son responsables, es decir, que tienen que tomar decisiones. Y luego es que yo creo que está muy atomizado también las competencias en España, ¿no? Lo hemos hablado muchas veces. Al final, uno da una licencia, el otro tiene que poner el otro sello, ¿no? El otro tiene que decidir efectivamente si uno mantiene un pedazo de infraestructura, la otra infraestructura la mantiene el otro. En fin, de verdad, yo creo que
hay una
que
cosa
para
que
evitar todas estas cosas,
que son los permisos. Eso es.
Y el permiso, desde luego, es municipal, es evidente. Hay una junta de seguridad que se reúne, que dirige siempre la autoridad municipal, y es la que da los permisos para cualquier tipo de festival, de acontecimiento y demás. Con lo cual, y además, como bien dice Pedro, eso está clarísimo.
Ya se había decidido que no recogía las medidas básicas de seguridad, con lo cual, bueno, pues ya veremos a ver efectivamente qué es lo que decide el juez, pero desde luego...
Es difícil, después de lo que pasó de la tragedia de Madrid,
del Madrid Arena.
Parece que eso iba a quedar en el pasado, ¿no? Que todos habíamos escarmentado. Pues no, otra vez, ¿no?
Bueno, es que en este caso no ha sido el exceso de aforo, que es lo que pasó en el Madrid Arena, ha sido otra cosa, pero sí, que efectivamente, bueno, cuando hay gente, o sea, tanta gente en torno a un sitio, pues yo creo que también te arriesgas a eso. Hace poco salía en un estadio, ¿no?, que se habían hundido también unas gradas, sí. No me acuerdo dónde
allí,
era.
Era
en Galicia.
Era en Vigo.
Sí. Bueno, sí, pero eso es por el viento que se cayó, ¿no? Yo creo que era fuera, en el exterior, que estaban viendo un espectáculo deportivo y también se
hundieron.
Y las gradas cedieron, o sea que bueno, sí.
Además, es que los ayuntamientos últimamente se dedican a las cosas que no deberían dedicarse.
Claro.
No digo especialmente el de Vigo, que no creo que sea el caso, pero bueno, el de Barcelona, el de Madrid y tal. Tienen tres o cuatro atribuciones los ayuntamientos, que son la seguridad, aquí están las juntas de seguridad que deciden este tipo de acontecimientos, la movilidad, o sea, el tráfico y poco más.
Y la limpieza de vez en
cuando. Bueno, la limpieza, pero eso se han olvidado. Claro, efectivamente,
se han olvidado. Claro,
se dedican a hacer política, a tomar decisiones ideológicas, a cambiarnos, intentar cambiar nuestra vida, a hacernos más felices.
Refugees welcome. Sí.
Eso es. Y entonces, claro, pues...
La lucha de clases.
Claro, los ciudadanos, los vecinos de las ciudades, miramos a nuestros alcaldes y decimos, ¿para qué tenemos estos alcaldes? ¿No? Si al final, para lo que tienen que estar, no están. Y se dedican casi a ser pseudopresidentes del gobierno, ¿no? A tomar decisiones y rimbombantes.
Lo que ocurre es que debe ser complicado tomar decisiones impopulares. Porque si esa parte del pantalán, como se decía desde hacía tiempo, oiga, que esto está raro, que esto hay que mirarlo, que esto no reúne las condiciones, que esto está un poquito oxidado, que, bueno, oiga, pues mire usted, o Marisquiño, vete a, yo qué sé, a Balaídos, al campo del Celta, o si no,
o si no
vas a meter tanta gente, vete a otro sitio, pero aquí, por mucho mar que tengas al lado, un sitio idílico, estupendo, para un concierto, no sé qué, pues no se puede hacer porque hay riesgo. No, pero ¿qué va a pasar, hombre? No creo que tengamos tan mala suerte. Toma. Y efectivamente, dentro de lo que es la magnitud del suceso, ha habido suerte, porque no hay un herido grave y, por supuesto,
sí, había uno en la UCI, me parece.
No hay fallecidos, con lo cual, pues bueno, como decía Pedro, aquí parece que no aprendemos las lecciones y que con tal de no enfrentarte o pues, ser un poco impopular y demás, pues no se toman las decisiones que se tienen que tomar. Oiga, no. Usted no tiene el permiso porque celebrar el concierto ahí no es seguro.
Supone un riesgo. Y
supone un riesgo, y hasta que eso no esté totalmente garantizado, pues no puede ser.
Pues en total 428 personas heridas, porque las cifras también han ido aumentando con el paso de las horas, y lo que se está investigando además es la presunta comisión de un delito de lesiones imprudentes. No sé eso en el Código Penal qué pena puede llevar aparejada, no sé si son alguna responsabilidad administrativa o algo más.
Sí, quizá. Bueno, al no haber muertos, ¿no? Entiendo que sí, que serán más responsabilidades administrativas. Uh-huh. Aquí lo importante es que se aprenda la lección.
Bueno, mira los que hubo en el Madrid Arena y tampoco les ha caído tanto, ¿eh? O sea que...
Claro.
Sí, que el precedente que tenemos tampoco.
Que el precedente
es,
tampoco era.
Tampoco es.
Allí es que en Madrid Arenas además falló todo, incluso falló la asistencia sanitaria,
sí.
En fin, es que fue un cúmulo
aquí,
de.
Aquí, en cambio,
desastres.
Los servicios de emergencia, yo por lo que he estado oyendo también al alcalde de la ciudad, funcionó todo.
Funcionó
como
mejor,
tenía,
sí.
que funcionar. Se montaron las carpas y hospitales de campaña y los heridos, dentro de la gravedad del asunto, pudieron ser atendidos muy rápidamente.
Y luego hay un tema fundamental, y es que los seguros estén al día y como tienen que estar, porque este tipo de conciertos, concentraciones, eventos, etcétera, etcétera, tienen que estar con el seguro correspondiente para prevenir, o por lo menos para luego resarcir, o para poder costear las indemnizaciones o lo que fuera menester, ¿no?
Uh-huh.
Y yo espero que sí, ahora mismo no lo sé, pero espero que y deseo que eso esté, porque si no, entonces la responsabilidad de algunos
elevaría grados, bastante grados.
Aquí la experta en festivales es Belén Montes, o sea que ahí nos podría sí, dar todo como, tipo de detalles.
Pero como público, y afortunadamente ella los disfruta.
Dar todo tipo de detalles,
los disfruta
sobre las medidas de seguridad.
Plenamente. Oye, Javier, descríbenos cómo es el Puente Morandi.
Pues el Puente Morandi es un puente de una altura, bueno, y en esa ruta hay viaductos más altos incluso, uh-huh. ¿no? Es la ruta que tú, si quieres llegar a Italia y vas en coche desde España, vas pasas la Costa Azul, Niza, y entras por Génova y ya te encuentras los viaductos, y ahí tienes varios. Y entonces es un puente que tú miras y dices...
¿Lo llamaban el Puente de Brooklyn?
Sí, es para,
por la semejanza
pero,
que tiene.
Pero bueno, tienes, es algo broma, parecido. Me parece uh-huh. también.
Hombre, es un puente, debido al año de construcción, el año 60, es un puente, podemos decir, antiguo. O sea, que hay que revisar y hay que mantener. Y entonces, la sensación que tú, cuando entras en ese puente, es una sensación de decir, bueno... que aquí no pase nada porque sería complicado, por eso es muy importante reducir y mucho la velocidad, pero es una sensación de vértigo, de escalofrío, y pero sobre todo además también de admiración, cómo el ser humano es capaz de la ingeniería de construir, porque hay que decirlo, bueno, se ha caído este puente, pero luego hay centenares de puentes y viaductos por toda Europa que yo exigía esta tarde, oiga, revísenlos y garantícenos que nuestra seguridad está a salvo, uh-huh. pero que luego, bueno, que están bien y que no ocurre nada y que todo va con la normalidad. A mí lo que no me entra en la cabeza, más allá de que en el 2016 un ingeniero dijera, oiga, pues esto está enfermo, esto está mal, esto está, el sistema no es bueno. Hombre, si está construido desde los años 60 y en 2016 viene alguien diciendo que está mal, pues ha resistido unos cuantos años, pero cuidado con la fatiga de materiales, cuidado, no sé si lo del rayo tiene verosimilitud o no, que un rayo pueda tirar un puente de estos, no lo sé. Lo que yo no entiendo es que si la empresa estaba realizando labores de reforzamiento de la estructura
o del,
y del pavimento,
según un comunicado que ha emitido la empresa,
no se corte la circulación.
Uh-huh. Bueno, hay puentes romanos que están todavía en pie, o sea que hablamos de
los
materiales,
claro,
pero...
Las cosas bien hechas, pues...
No, y lo que ha fallado,
pero hay que mantenerlas bien.
Un tramo de 215 metros, que me parece una barbaridad. Hay una foto donde había un camión que justo se queda en el corte. Y entonces es impresionante porque dices, vamos, es que se ha librado, porque claro, son tres camiones los que han caído, me parece, y 30 coches.
Sí.
O sea, es horroroso.
¿Qué decías,
Maite? No, el ínclito Salvini, el ministro del Interior, de nuestros pesares, ha dicho hoy además que va a revisar efectivamente quiénes son los responsables actuales y los anteriores, los que no han mantenido el puente, ¿no? Porque como antes decía Javier en lo de los incendios, también aquí cuenta, ¿no? Yo creo que el mantenimiento hay que hacerlo antes, ¿no? No uh-huh. vale solamente con ahora llevarse las manos a la cabeza. Efectivamente, si la estructura fallaba o había fatiga de materiales, alguien tenía que haber tomado, no de esta administración, sino de todas las anteriores, para que, por lo menos, poner algún tipo de parche para que no ocurriera la tragedia. Demasiados pocos muertos ha habido, ¿eh?
Es verdad. Lo que decía Javier de los puentes y viaductos en general en Italia, yo he oído opiniones diferentes, que en los últimos pocos años la frecuencia de fallos de este tipo, de una cosa que llaman problemas estructurales, que yo no sé exactamente qué quiere decir, me imagino que ellos tampoco, pero...
que no está bien calculada cómo se sostiene o cómo se...
Estructural es una cosa espantosa, pero de cualquier manera, que es más frecuente de lo que pensamos, ¿no? Y que, digamos,
yo creo que se tiene que revisar.
Institucionales que le inducen a uno a pensar que quizá el esmero
no se ha hecho todo bien,
sí,
podía.
Sí, exacto.
No, pero yo creo que, hombre, el puente Morandi que se construyó, se terminó en 1968-69, si no me falla la memoria, lleva 30, 40 y 8 años en pie.
Ver, en la década de los 60 fue construido.
Estoy acostumbrado a los puentes romanos de...
Ya, de siglos.
Bueno, tenían ese tráfico.
Lo que yo quiero interpretar, yo no soy ingeniero. Mi hijo quiere estudiar ingeniería, a ver si es verdad. Yo no soy ingeniero, pero si un puente tiene un problema estructural, pues no hubiera resistido 48 años en pie, ¿no?
25 entiendo. Millones de vehículos lo atravesaban anualmente.
Pero entiendo que los puentes tienen que tener un mantenimiento, un reforzamiento, tienes que ser impopular y que se acuerden de tus parientes porque cortas la circulación y durante una semana no pasan los coches porque tienes que garantizar que eso está en perfectas condiciones y reforzar lo que haya que reforzar. Eso es lo que yo entiendo. Y otros viaductos ahí ya, no lo sé, yo los he utilizado, insisto, que da un... A mí me producen admiración, por un lado, porque además son muy cómodos y te facilitan muchísimo el desplazamiento, pero a la vez escalofrío porque la altura es impresionante.
Es impresionante, sí. Ahí siguen trabajando, pues mira, mil agentes entre policía estatal, municipal, bomberos, protección civil y personal sanitario, y como en estos casos suele ocurrir, la cifra de fallecidos... Bueno, pues va bailando de los 22 de Protección Civil. Salvini ha dicho en un momento esta tarde que iban por la treintena, pero bueno, supongo que con el paso de las horas lo iremos clarificando.
Y hablando de Salvini, él achaca a los recortes de los presupuestos de la Unión Europea, a la austeridad impuesta por la Unión Europea en los presupuestos, etcétera, etcétera, el hecho de que Italia no haya podido dedicar el dinero suficiente para poder garantizar ese mantenimiento. Oiga, como decía Pedro, aquí hay las cosas de comer, son las cosas de comer, y usted tiene que tener presupuesto sí o sí, le dé votos o no le dé votos. Uh-huh. O sea, porque a mí se me ocurrirían, y seguro que a cualquiera de nosotros se nos ocurrirían, muchísimas partidas que se gastan, por ejemplo, en el Instituto de Empresa, digo, ¿qué estaría yo pensando? En otras cosas, ¿no? Y que a lo mejor, pues, en lugar de gastar dinero en algunos institutos, observatorios o cosas en paralelo que no están bajo el paraguas del interventor del Estado para poder hacer otro tipo de colocaciones, pues ese dinero en Italia, además en Italia, es que Italia hable de esto, pero podían haber dedicado otras partidas que ellos dedican a lo que a ellos les interesa, pues a mantener los puentes y viaductos, ¿no?
Es que
Muy rápido, digo, es que Salvini, en fin, cualquier muerto que le pueda echar a la Unión Europea está encantadísimo, claro, porque su electorado, su nicho de votos precisamente está en gente que odia a la Unión Europea, ¿no? Y que considera que ha sido más bien un obstáculo para el avance de Italia más que que el progreso, ¿no?
Pero es que parece que ejerce de primer ministro impectore, además, o sea, porque es que sí, lo oyes hablar. Además, tiene un estilo totalmente trumpiano, porque también utiliza mucho el Twitter para insultar y para decir todo, y ese estilo hiperbólico de todo, todo catastrófico, todo mal, todo insultos, no sé, a mí...
Y que la culpa lo tienen los demás
por
siempre.
Por supuesto, empezando por la Unión Europea. Sí.
Habría que recordarle ese dicho italiano de non piove porco governo, ¿no? No llueve, el gobierno tiene la culpa.
Aquí el porco es la Unión Europea.
Oye, ¿quién creéis que va a ganar ese debate que se ha generado entre Pedro Sánchez y Emmanuel Macron, que ahora son los dos los que se apuntan el haber rescatado a esos 141 inmigrantes y los han distribuido por grupos en 6 países o 7 países se van a encargar de ellos? Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, enseguida ha utilizado Twitter para decir que había sido una cosa del gobierno español. La vicepresidenta Carmen Calvo ha venido a decir más o menos lo mismo, pero enseguida ha salido Emmanuel Macron diciendo que eso se había gestado en el Elíseo también con las autoridades de Malta.
Yo te puedo dar primero dos respuestas. En Televisión Española el debate lo va a ganar Sánchez, por supuesto.
Estamos en la COPE, Pedro.
Pero en la prensa más o menos libre, yo creo que la opinión pública se va a dar cuenta de que esa opinión ha sido, bueno, quizá haya colaborado, pero que no ha sido tan central como...
Ya sabes, Pedro, lo que decía Napoleón, ¿no? Que la victoria tiene 100 padres y la derrota es huérfana, ¿no?
Pues, sí. Pues vamos a escuchar esas declaraciones de la vicepresidenta del gobierno, de Carmen Calvo.
El gobierno de España, con el liderazgo del presidente Sánchez, hemos conseguido que la respuesta a la situación del buque Aquarius sea una respuesta de Europa, una respuesta coordinada, una respuesta solidaria, segura y responsable, y también coherente para el Gobierno español.
Habla María, la vicepresidenta, de coherencia. Yo no sé si en todo este asunto ha habido mucha coherencia en el gobierno.
Hombre, esta mañana José Luis Ábalos, que yo creo que no estaba informado para nada de lo que se estaba cociendo en esto, ha sido curioso porque él le ha dicho, no, es que lo del Aquarius de ahora no tiene nada que ver, porque en el otro es que había 630 personas y ahora hay 141 y no hay esa situación de emergencia y tal. Y hombre, y a las 2 horas se anuncia el acuerdo, hombre, por lo menos si va a ser la persona que que va a hablar y que por parte del gobierno en estos días, que tampoco ha habido mucho foco en el Ejecutivo, pues por lo menos que se diga, o sea, que le digan algo, porque...
Sí, por lo menos que se estaba gestando ese acuerdo, claro, que se estaba hablando.
Hombre, la teoría del gobierno es, Sánchez ha puesto el problema en el corazón de Europa. Y con su gesto del Aquarius de la primera vez ha abierto el camino para que haya esta solución
solidaria.
Según el gobierno de Malta, en un comunicado, es la segunda vez que se hace. Según el gobierno español, es la primera. Con lo cual, lo que sí es importante es que parece ser que esta va a ser la pauta a partir de ahora, o por lo menos es lo que quiere el gobierno y lo que se va a tratar en la cumbre de Salzburgo, que va a haber una cumbre extraordinaria en Salzburgo el 20 de septiembre, se va a tratar de eso, de que a partir de ahora, si hay alguna situación de este tipo, no sea el primero que tenga un puerto el que asuma a todos esos inmigrantes, sino que se reparta un poco las cuotas en la Unión Europea. Por cierto, que Malta ha accedido a quedarse algunos de ellos y Italia también. Uh-huh. No se sabe exactamente
el cupo cuántos. De cada país,
claro, ¿no? Pero claro, Malta ha dicho también, bueno, pues aparte de los 141, como yo tengo en aguas de mi país unas cuantas barcazas con otros 100, pues entonces ya nos los cogemos a todos y los repartimos. O sea,
ha dado un doble juego.
Y en total van a repartir 255 inmigrantes.
Uh-huh. Lo que pasa es que es verdad, María, que suena bien, hombre, que haya sido una decisión solidaria y común de varios países y demás, pero eso tampoco soluciona el problema, porque claro, es que hay que tomar decisiones cada vez, hay que hacer un traje a medida cada vez que hay una emergencia de este tipo. ¿Y dónde están los demás países de Europa? Claro. Esos,
¿dónde están los del este?
Las Hungrías, la República Checa, todos estos países que no quieren y tal. Entonces, si van a tenerse que reunirse esos 7 países cada vez que ocurra una emergencia de este tipo, me parece que la Unión Europea debería sentarse a reflexionar con esos otros países.
Sí, que es lo que quieren hacer, por eso, en Salzburgo, hacer ya algo un poco más serio, porque hoy lo decía también el comisario de Inmigración, decía, hombre, esto está muy bien, pero no puede ser algo puntual, tiene que ser algo ya que sea algo puntual, sino general.
¿Y el gobierno va a hacer caso a ese ofrecimiento de Quintorra, el presidente de la Generalitat Catalana, que ha ofrecido ofrecía en su día 3 puertos para que atracara el Aquarius? Ya realmente no hace falta, puesto que el barco va a llegar a Malta, pero luego ¿dónde se van a quedar esos 60 inmigrantes que llegan a España?
Bueno, la vicepresidenta, ella ha dicho hemos hablado con las autoridades catalanas y van a ir a Cataluña porque se han ofrecido, pero luego desde vicepresidencia se matizaba el asunto y decían, bueno, no está decidido tampoco el reparto. La mayor parte probablemente vayan a Cataluña, pero luego quizá, hombre, a lo mejor Cataluña dice, hombre, yo puedo acoger alguno, pero hombre, si se reparte mejor.
Uh-huh. Lo que pasa es que el gobierno independentista de Cataluña lo que quiere es hacerse la foto y dejar en evidencia al gobierno de España, que por eso ha ofrecido los 3 puertos. Si no, el señor Torra no hubiera ofrecido absolutamente nada. Y lo que ellos quieren es tener la capacidad dentro de la Unión Europea de ser ellos quienes gestionen, decidan y manejen el asunto. Si eso se lo gestiona el gobierno de Madrid, pues estoy seguro que a Quintorra ya la idea de acoger o no acoger, pues ya le gusta menos, sobre todo porque no puede hacer esa foto descalificando al gobierno de Madrid, que es lo que a él le interesa.
No, justo, efectivamente, lo que decía Javier es verdad. Y además es que ese ofrecimiento de Torra lo hace en esos momentos dubitativos del gobierno, cuando dice que un Aquarius sí, pero 2 no, ¿no? Y es que cuando Ábalos mete la pata. En ese momento es cuando Torra dice, los queremos traer, porque ve ahí una espita en la que aprovecharse políticamente y decir, mira, nosotros sí y el Estado español no.
Pedro, ¿querías añadir algo?
No, yo no entiendo muy bien la situación, no, tampoco la entiendo. Creo que las cancillerías de toda Europa están despistadas, no hay una visión del gobierno. Estamos despistados todos, empezamos por llamarles inmigrantes cuando en realidad deberíamos... Europa tiene una política de inmigración, la tienen los países. Que está funcionando. Estos son asaltantes ilegales y seguimos llamándolos inmigrantes como si fuera un fenómeno normal. Espero que en Salzburgo se aclare un poco. Va a ser un proceso lento, pero ahí va a haber un cambio.
Pues seguimos hablando de ello a partir de las 11 y leeremos también los periódicos, Javier, que te van llegando, ¿verdad?
Sí, poco a poco van llegando.
Pues nos ponemos con la prensa de mañana.